Hola a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en Haunted Talks. Yo soy Andrea de Miedo Mismo.
Y yo soy Claudia Cabello.
Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una película taquillerísima, taquillerísima, que de hecho creemos, sospechamos, no sé, intuimos que estaba diseñada para ser taquillerísima. Y es la película de Megan.
Así como
Claudia.
lo mencionas, rompió un récord porque usualmente las películas que inician, o sea, que se estrenan el primer fin de semana de enero, son un fracaso en taquilla. Es como la norma. Y cuando son de terror, todavía más. Y se las acaba la crítica y les va mal en taquilla. Y Megan, no, a Megan le fue bien en crítica, al público le gustó. Hizo y sigue haciendo sus millones, porque aquí en Latinoamérica se estrenó antes que en Estados Unidos, entonces lleva ya un buen rato generando millones.
¿Cuántos millones? Do como 28
No
millones.
sé.
Dice.
Muchos.
Okay. Muchos millones. Y bueno, esta película está codirigida, ¿es correcto decir eso?
Pues no realmente, ¿no? O sea, es que James Wan la produce, James Wan tuvo la idea, la ayuda a escribir. Técnicamente el título de guionista solo se le da a Kela Cooper, que fue quien la ayudó también a hacer la de la pasada.
Malignant.
Esa.
La maligna.
Y el que lo dirige es Gerard Johnstone, y él técnicamente la dirige solo, ¿no? Es como que tiene todo el sello de Wan, pero al mismo tiempo técnicamente no es de él más que en cuanto a la propuesta inicial. Pero pues él tuvo todo que ver con el diseño de Megan y todo eso que ahorita vamos a hablar.
Sí, y fíjate que también creo, o sea, es que Malignant, de alguna manera, sí la había codirigido con su esposa, ¿no? Que también es la guionista.
La escribieron juntos y pues es que ya sabes, el amor es fuerte y entonces trabajaron juntos como todo. Creo que esa salió nomás con su nombre como dirección, pero si tú ves los detrás de cámaras y todo, pues está ahí como muy metida, ¿no? Y en este caso no es con su esposa ni nada por el estilo, es una idea que
Que
James
nada
Wan,
más él tuvo.
ajá, James Wan está obsesionado con las muñecas, o sea, creo que nos quedó claro desde Saw. Nos lo reafirma en Dead Silence, esta del puppeteer, la de la marionetita. Annabelle solo es otra forma de seguir explorando eso, y ahora dijo: quiero hablar de tecnología y quiero muñecas maquiavélicas. Entonces, boom, ¿no? Le explotó la cabeza, va con Jason Blum, que es su cuate, el productor de Blumhouse. Le dice: tengo esta idea. Y hay algo muy curioso, Andrea, porque Megan, antes de siquiera empezar a meterle lana para desarrollar bien el guión, para encontrar un director, para encontrar todo lo que necesitas para una producción, Juan y Jason Blum, ante todo, mucho antes que cualquier cosa, trabajaban en el diseño de Megan.
Ah, no.
Porque dijeron, el diseño de Megan es lo más importante. Si el diseño nos queda chingón, significa que la película va a funcionar. Entonces ya podemos arrancar con eso. Entonces se tomaron su tiempo. Y cuando ya sabían exactamente cómo quería que fuera la muñeca, ya fue cuando dieron luz verde oficialmente a la producción, ya buscaron al director y ya empezaron como a correr las cosas de cómo querían el guión y la madre. Entonces es muy interesante porque realmente, como lo dices al principio, está hecha para hacer millones y en ese tipo de cosas se nota, ¿no? O sea, los dos como productores de franquicias muy exitosas ya saben lo que el público quiere. Y entonces, pues vamos a darles lo que el público quiere, ¿no? Y son ese tipo de cosas.
¿Y tú fuiste del público que sí quiso? O sea, que decía así de, ah, bueno, a ver, antes de que avancemos, me gustaría pues platicar, obvio, tendremos que decirlo, de la premisa de Megan. Y es la cosa más simple del mundo. O sea, ocurre una tragedia, una niña tiene un accidente de automóvil junto con sus papás y pasa al cuidado de su tía, que la tía es ingeniera, diseñadora de juguetes en, haz de cuenta que la competencia de Hasbro, ¿no? Una onda de. Pues hasta ahí lo dicen, o sea, ahí dicen así de, con este juguete venceremos a Hasbro. Y pues, pues sí, ¿no? No mames. Y bueno, la tía, que nunca quiso que tiene otra vida, pues no quiere hijos, está metida clavadísima en su trabajo, bla, bla, bla. Pues se le olvida, digamos, se le dificulta darle a su sobrina los cuidados necesarios. Y entonces en un momento, ella ya estaba trabajando en un prototipo y en un momento como de revelación decide concluir el prototipo de Megan, ¿no? Y Megan, como va a ser como anuncio acá, pues Megan es la padre, madre, cuidadora, sustituta perfecta, porque pues tiene una ahí, entonces va aprendiendo sobre los hábitos del niño, su bienestar, bla, 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 ¿no? Y bueno, pues evidentemente que con la premura, aquí creo que la justificación es como por la premura, ¿no? De ya sacar el prototipo, olvidan ponerle a unos controles parentales y la Megan pues se deschaveta, ¿no? Nada, o sea, ni es spoiler porque pues desde que escuchas la sabes, ¿no? O sea,
Desde que la ves bailar.
sabes a lo que va, sabes a qué va, cómo va a concluir este pedo. Y entonces, bueno, al final, o sea, la tía, digamos que la tía le dice, tu objetivo es cuidar a Megan física y emocionalmente, y se lo toma súper en serio Megan, ¿no? Entonces, que ya, bueno, eso, ahorita vamos a entrar en esos temas, pero esa es toda la premisa, ¿no?
Básicamente.
De eso trata Megan, de la AI robot asesino.
Exacto. Es que además, o sea, claro, el interés principal de todos, o sea, de quien escribe y dirige y eso, pues es esta cosa de un poco la Frankenstein moderna, ¿no? O sea, la protagonista del personaje de Alison Williams es una especie de Frankenstein. Como alguien lo ponía, es una Frankenstein, mujer ricachona, blanca, gringa, ¿no? Ingeniera en robótica que se dedica a hacer juguetitos ridículos. A ella lo que le interesa, o sea, todo eso que ha hecho, todos esos juguetes que ha hecho, es porque ella es ambiciosa. Ella los hace rápido, los hace la chingada, bueno, no la chingada, pero los hace bien, pero los hace, digamos, no son su prioridad. Su prioridad es este gran de inteligencia artificial. Y es muy interesante porque al principio de la película, que ya estaba armando a Megan, todavía sin saber qué podía hacer Megan. Pues es algo que no tiene propósito, solo quiere trabajar algo muy realista, una muñeca muy realista, con toda esta inteligencia artificial que ya mencionas, ¿no? La forma de adaptarse, la forma de conocer, bla, bla, bla. Y es cuando sucede este desastre que la enjaretan con la niña, ¿no? Que ella le da un propósito a Megan, que es el de ser lo que ya no puede ser, que es materna, ¿no? No puede ser mamá, nunca le interesó ser mamá, lo dice claramente, o sea, yo mato a mis plantas, no me interesa cuidar a la niña y ni siquiera es por, o sea, lo que me gusta es eso, porque ni siquiera es como un, no es que no la quiera o que yo no sepa que es importante que la niña esté bien, es solo que yo no tengo esas aptitudes, lo cual me parece muy realista, porque usualmente las películas clásicas de la tía locochona, freestyle, que de repente se le muere la hermana y le deja al hijito, a los tres hijitos o lo que sea. Toda la película es justo de cómo va aprendiendo a ser esta mamá perfecta y la madre, ¿no? Y aquí nada, nada de eso, ¿no? Lo aprende a madrazos y ni siquiera va por ahí. Entonces, cuando le da este propósito a Megan, pues ya la historia toma otro giro, que es la dependencia a la tecnología, ¿no? Y cómo cierta gente de mayores o mejores recursos, depende todavía más de esa tecnología y eso puede ser caótico para los que estamos abajo, para los que sí tenemos el celular y sí tenemos la lap y lo que quieras, pero no tenemos o no podríamos pagar una Megan, que no me acuerdo cuánto dicen que cuesta en la película, pero claramente es un juguete que solo los ricos podrían pagar.
Creo que eran 10 mil dólares o 100 mil, no me acuerdo porque yo nada, o sea, pero estoy segura de que era una de esas dos cifras. Tiene que ser porque no sé, se me puede ir un cero a veces. Fíjate que creo que eso es de las cosas que rescato o que me gusta como mencionar de Megan, lo que mencionas de. No se trata de que ella. O sea, la película no va hacia el. Ay, ya desarrollé mi instinto materno, ¿no? Y quiero a esta niña. Más bien, sí, o sea, es que sí, bueno, siento Me gustó, ¿no? A mí me gustó, la disfruté, me reí, pero siento que es un 6 la peli, la neta, ¿no? O sea, que pudo haber estado más profunda y muchísimo más significativa en muchos aspectos. Y como era una película planeada para ser taquillera, siento que no llegó a la talla, al menos de lo que a mí me gusta. O sea, por ejemplo, quizá no, quizás, o sea, sí está padre que no se trate la película de su, de que ella desarrolle como este instinto materno de cuidadora, tipo educando a Helen, ¿no? Y ese tipo de chick flick donde la tía cool termina con, tú ya lo dijiste, o sea, termina con unos nietos y, digo, unos sobrinos, unos nietos, unos sobrinos y pues tiene que ver que los ama y que son lo máximo y que ella es su mejor versión gracias a ellos, ¿no? O sea, esto no es así. Y eso está chido, pero creo que sí debería, o sea, sí, sí hubiera estado padre que encontrara ella como que se decidiera, digamos, ¿no? O sea, porque al final ni siquiera se ve como de una forma tan significativa, aunque tú asumes que va a ser así. Y le están ofreciendo en la película que lleven a la niña con sus abuelos y ella sigue negándose porque pues lo más importante son los deseos de la hermana, aunque le cuesten a ella su libertad, lo que sea, que esté bien, o sea, ya ni siquiera es una cuestión de que está bien o está mal, ¿no? Es el cuidado y la responsabilidad de un infante. Y entonces, si tú es lo que tú quieres o no, eso va a pasar a segundo plano. Lo importante es que ese infante se desarrolle correctamente, ¿no?
Claro,
Y que
y
tomes
siento.
las decisiones, aunque se vean o parezcan egoístas, pero tú sabes que es por el bienestar por ejemplo, en este caso de la niña, pues la tomas, ¿no? Y entonces ella nunca, nunca la toma y nunca se ve así, y al final, pues no sé, siento que va a terminar, o sea, que termina, digo, ya va a haber Megan 2, entonces siento que termina como en lo mismo de siempre, ¿no? Y sí, sí creo que pudo haber hasta dado un poquito más, te digo.
Sí, es que, o sea, aparte, algo que sí me gustó mucho de la peli, o sea, te voy a decir una cosa, me preguntaba hace rato si yo estaba como involucrada, si yo sí era de las que se compró, ¿no? La que se dejó comprar con el corto y eso. La verdad es que no, yo vi el tráiler y dije, qué es la mamada, ¿no? Así de simple. Pero sabía que la iba a ver porque la iba a ver, ¿no?
La
Y la verdad,
tendríamos que ver.
ajá, la tendríamos que ver de un modo u otro, pero además porque sí soy así como de, bueno, yo sé que luego los trailers son muy engañosos, bla, 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 lo que ya hemos hablado mil veces de la mercadotecnia. Pero entonces voy a verla, la fui a ver con uno de mis mejores amigos, Eric, saludos, Eric. Me acompañó a verla y he de decirte que creo que tiene, sí creo que no alcanza, como tú dices, no creo que no termina por cuajar muchos de los temas. Pero algunos que tiene me parecen muy interesantes. Por ejemplo, me gusta mucho que pasen cómo la tecnología afecta emocionalmente a los niños. Porque como ella no tiene un contacto humano, hace este lazo de codependencia con Megan, lo que vuelve a la niña también muy agresiva. Eso me gusta. Porque no es que la niña sea como. Algo que me gusta de la peli es que son muy defectuosos todos, ¿no? Entonces, incluso la niña, esta niña por la que tienes que apelar, que es una infante que está desprotegida, que sientes pena por ella porque se siente sola, porque está sola, porque la tía no sabe qué hacer con ella, pues de repente es contestona y da golpes y patea y eso, porque eso sí pasa, o sea, hay estudios sobre eso, ¿no? Cómo la obsesión por la tecnología, por las pantallas, puede, pues genera como una especie de dependencia, en el cerebro, ¿no? Entonces, me gusta que de alguna manera la resolución sobre su relación tiene que ver en esta parte final, donde la niña, digamos, sin hablar de muchos spoilers ni nada, pero la niña supera esa codependencia, pues. Y entonces ve a la tía como un agente materno que antes no veía. Entonces, ese tipo de cosas sí me llamaron la atención. Pero sí siento que es una peli que se hizo para ganar los millones que está ganando, ¿no? O sea, todos eran como, ah, tal vez hagamos una Megan 2. Ya todos sabíamos que iban a hacer una Megan 2 en cuanto la muñeca esa se volvió un meme, ¿no? El propio director lo dice, Gerard Johnston, en una entrevista que leí hace poquito, decía que cuando salió el primer tráiler, él no quería que se viera tanto del baile, del famosísimo baile, porque él quería que fuera como una sorpresa, ¿no? Que sacara de onda cuando tú lo ves la primera vez. Y que todos en Blumhouse le dijeron así de, amigo, no tienes un carajo de idea de lo que estás hablando, porque si este bailecito funciona, ya le hicimos, ya la rifamos. Y fue tan exitosa en 24 horas en TikTok, en Twitter, en todo eso, que cambiaron la película, porque la película todavía no estaba terminada. Entonces vieron que funcionaba entre los jóvenes y le editaron muchos asesinatos y mucha sangre más explícita, le pusieron más chistitos y tenemos la Megan que tenemos. Entonces creo que se nota que es un producto hecho para generar lana.
De hecho, o sea, es que así fue como aseguraron los millones que está generando ahorita, porque al final me encanta, porque hay un tuit que resume perfectamente lo que pasó con Megan y dice: me mama que la gente fue a ver Megan para entender el contexto de su bailecito y al final no tiene contexto, ¿no? O sea, el puto baile no tiene contexto para nada, o sea, no tiene, así como que. ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? Pues nomás porque sí parece que nada más porque sí, ¿no? O sea, realmente Megan en la película, ya, súper spoiler, no tiene ningún, o sea, no tiene motivo por el cual se pone a bailar antes de matar al tipo que mata, ¿no? O sea, y algo que yo también decía era que sí sentí que le faltaron asesinatos. O sea, sentí que le faltó violencia y sangre y un poquitito más, no tanto, pero un poquitito más de escenas explícitas.
Sí,
O
hace
sea,
falta
estuvo
eso.
súper fresa la peli. Digo,
Y pero
no lo digo en forma de que por eso no me gustó. O sea, ya dije, sí, la disfruté. Güey, la vi dos veces. O sea, la primera vez porque me invitaron a ver la película antes, y la segunda porque un amigo me dijo: ay, ¿ya viste Megan? Y yo: ya, ay, acompáñame a verla. Y yo: bueno, vamos. La neta, la segunda vez que la vi se me hizo más, o sea, cuando la primera vez que la vi me pareció que estaba bien. Dije: está bien, un 7, 7.5. O sea, palomera, chidita. La segunda vez que la vi, la neta es que sí bajó mucho su calificación, o sea, 6. Ya exagerado y viéndome muy benevolente, 6.5.
Es que además, pues es eso, o sea, la adaptaron para la gente que de repente vieron que iba a funcionar, que eran más adolescentes, ¿no? Que son estas personas que no les gusta necesariamente el terror y no les gusta ver cosas explícitas, pero van a ir a ver la película porque quieren hacer el pinche bailecito. O sea, toda la mercadotecnia hasta se presentó el bailecito en un partido de béisbol y la mamá, ¿no? Como con Smile, que también hicieron lo de las sonrisas y la chingada. O sea, realmente se hace para eso, es un producto específicamente para eso. Se buscan a un director que está comenzando porque Juan, pues no puede hacerlo todo, está trabajando en la Comán y está trabajando en no sé qué madres y está tratando de hacer mil franquicias y vendiendo su empresa y la madre. Entonces consiguen a un director que solo tiene otra película de terror, que es Housebound, que también es comedia, que véanla, es bien rara porque la comedia es como australiana, Nueva Zelanda, la comedia de ella es bien rara, ¿no? Entonces es como muy negra. Yo no me reía exactamente, pero decía como, ¿qué es esto, no? Entonces es una película divertida, extraña, véanla, no la han visto, Housebound del 2014, me parece. Y pues contratan a este actor, que digo, a este director que está empezando una carrera en el género, a pesar de que no es su intención, ¿no? Él siempre ha dicho que pues no era así como que amante del terror que se lanzara de lleno. Y él buscaba este tono ligero en Megan, ¿no? La comedia, que es que a mí, para mí es un poco eso, ¿sabes? A mí, de manera personal, me cuesta mucho trabajo la comedia y el terror. Creo que cuando está bien hecho es increíblemente poderoso, pero cuando no, y eso tiene que ver con el tipo de comedia que a mí de manera personal me gusta, pues me es muy, ¿no? Entonces como que con Megan me pasó un poco así. ¿Sabes qué me pasaba? Que de repente yo decía, en esta escena me tendría que reír o me tendría que asustar. O sea, ¿cuál de las dos cosas me quiere provocar esta escena, no? Y no me provocaba ninguna. Entonces era como, ok, Y te digo, fui con este amigo y entonces en nuestra conversación fue más sobre cómo Megan era este ser que también acusa a la protagonista de ser una mala madre con ella, ¿no? Porque es como, tú me creaste, tú me formaste, tú me metiste un chingo de cosas y me dijiste, arréglatela sola. Y pues yo me las arreglé sola y ahora no me estás ayudando a cumplir lo que tú me dijiste que yo cumpliera, que fue lo de siempre, que no le pones un código moral a una inteligencia artificial porque no se puede. Entonces, como que yo me enfoqué mucho en eso y eso fue lo que rescaté de la peli. Probablemente la volvería a ver si está en la tele, ¿no? Pero no puedo decir que sea como una cosa magnífica para mí o que me divirtiera mucho. Entiendo de dónde viene, de dónde procede. No tengo ningún problema con que hagan Megan 3 y Megan 4 y luego unas serie de Megan y, o sea, lo van a hacer, ya lo vi, van a pelear forever con Chucky, Chucky de todos modos tiene las de ganar porque Chucky ya es un legado, pero pues ahí va Megan, ¿no? O sea, vamos a tener una década de Megan.
Oye, pero aparte, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es así como que, pues, si hay más, no me importará tanto, y si no, pues no pasa nada tampoco, ¿no? Pero, ¿qué opinas como de este rumbo raro que está tomando James Wan? Como, o sea, literal, no creo que sea el Haz fama y échate a dormir, porque me parece que de todas formas es muy bueno, o sea, no deja de ser muy bueno. Solo que siento que ya los proyectos en los que se ha visto involucrado, tanto directa como indirectamente, ni siquiera, o sea, ni siquiera como en cosas que no haya hecho él, siento que dejan mucho que desear, o sea, que no es como, ah, bueno, no está mal, pero tampoco está increíble como tú acostumbras. ¿Qué pasa ahí? Bueno, primero quiero escuchar lo que tú opinas, Clau.
Pues mira, como alguien que detestó Malignant, así cañón, de que ya me quería volar las orejas con el pinche cover de Where is My Mind, ya me tiene hasta la madre, que es una película que para que veas, esa sí no la volvería a ver, y sin embargo la he cachado en la tele y pues he visto pedacitos, ¿no? Yo creo que con el James Wan. Lo que pasa es que él empieza con el Lee Whannell, o como se llame, con el que escribe eso. Él dirige y el otro escribe. El otro es un gran escritor. Y el James Wan no escribía. El James Wan tenía ideas, pero el otro lo escribía y James Wan dirigía. Y James Wan es un gran director.
Sí.
Creo que nunca ha terminado de pulir esa parte de que es el guionista solamente. Sus ideas son muy chidas. O sea, Ana, te digo, Annabelle, ¿eh? Megan es una idea coherente, interesante, que aunque hayamos visto mil veces, pues también los slashers los hemos visto mil veces, entonces es perfectamente válido. Pero siento que con él es un efecto en el que empezó haciendo lo que podía con los recursos que tenía y de repente fue como, dude, ten 60 millones para hacer lo que se te pegue la gana. Ten 100 millones para hacer esto, ten 200 millones para hacer esto. Hace Aquaman, que pues es un éxito en comparación
Y
con las
no,
otras
fíjate que se
películas
me
de
hace muy
DC.
bien dirigida, se me hace,
Eso,
Aquaman
no,
se me hace muy bien dirigida.
Aquaman es una buena película, o sea, lo digo como en comparación porque pues DC ha tenido un chingo de cosas y es muy problemático, ¿no? Pero esa es conversación de otra cosa. Pero es una, de hecho es una buena película, pero a nivel historia y todo. A lo que voy es que de repente Aquaman pues hace miles de millones, se vuelve una cosa demasiado elevada cuando él hacía películas de terror, que la clave era hacerlas por 20 millones y generabas 200 millones el primer fin de semana, el tercer fin de semana, lo que sea. Entonces, siento que ahorita en realidad le están lanzando dinero como, o como que Blumhouse es un niño de oro, ¿no? Blumhouse lo ve como, ah, James Wan. Y entonces le lanza todos estos millones y haz lo que tú quieras y vetan el razonamiento como lo que te decía al principio. Primero pensaron en la muñeca y en cómo se iba a vender al público mucho antes de pensar en una historia concreta. Entonces, eso te dice mucho porque la mayoría de la gente y la mayoría de los guionistas van a escribir la historia y van a tratar de buscar a una productora que les diga que sí. Y no cualquiera te lanza los millones. No sé cuánto costó Megan, pero los millones que te hayan lanzado. Siguen siendo películas de terror sin tantísimo presupuesto porque no las requiere, pero finalmente sí siento que hay como una cosa de tú haz lo que quieras, como tú quieras. Y el gran problema de James Wan es que no debería ser solo él. Entonces, antes tenía con quien escribía, ahorita ya también el con quien escribe esta, pues ya también escribió Maligno y creo que también la que siguen trabajando la van a trabajar juntos, no sé. Porque antes pues solo era el director, ¿no? Tenía las historias y era el director. Pero así sentarse y producir y escribir cada detalle y estar hablando con los actores para desarrollar las cosas, porque en este caso la Alison Williams estuvo estudiando muchas cosas de inteligencia artificial y robótica, entonces trató de meterle eso a su personaje para que fuera realista. Entonces habló con el director, sí, pero hablaba con Juan. Entonces es como, bueno, pero ahí estaba tu director, ¿no? O sea, supone que es como tu director y realmente la película es como de Juan y el otro es una pequeña marionetita, ¿no? Y creo que es eso, le están dando como todo el poder y toda la libertad de hacer lo que quiera, pero hasta la fecha no ha probado ser un error para ellos. A Maligno le fue bien, a Megan le fue increíblemente bien, ya van a hacer secuela.
Sí, o sea, estoy viendo que a Megan hasta ahorita ha hecho, bueno, más de 120 mil millones y
Ajá.
costó 12, güey.
Sí, exacto. Entonces, imagínate, es el sueño dorado de una productora. Es
Claro.
como salió bien pinche barata y en un fin de semana duplicamos lo que nos costó porque el mercado, o sea, tú ves lo que cuesta una película, pero esos 12 millones no cuentan la mercadotecnia, porque todo es el bailecito y estar mandándolas a no sé qué y la edición y la madre. Que tuvieras Megan por todos pinches lados, eso fácil te cuesta otros 10 millones. Entonces, supongamos que la película redondeando fueran casi 30. Y de todos modos ya lo superó así con creces, ¿no? O sea, es una cosa, es un número que dices, no mames.
Salió
Entonces,
barata.
para quienes conocemos a James Wan de toda la vida, es un poco como pues, sentimos que la calidad va bajando a nivel narrativo, porque como director me sigue pareciendo un director muy bueno. En este caso, pues es un director que no me está ofreciendo, hace su trabajo bien, pero yo no veo ningún tipo de aportación visual, ¿sabes? O sea, no veo Megan y digo, no manches, las tomas y los encuadres y la luz, no veo eso. Realmente es alguien que sabe dónde poner la cámara y filma esa escena y sigue con la que sigue y ya, ¿no? Porque pasa, mira, cuando salió la de hace años que salió la de historias para no dormir, o cómo se llama la de que también la produjo Guillermo del Toro.
Ah,
Guillermo.
sí, sí, historias para no
Sí,
dormir.
estás para no dormir. Bueno, pues cuando la fui a ver, o sea, Guillermo del Toro la produjo y tuvo parte de idea de la historia. Pero él no la escribió, él no la dirigió, ¿no? Pero tú ibas y el póster era Guillermo del Toro. Y yo la fui a ver y me acuerdo que una señora a mi lado se quedó jetoncísima, se despierta y le dice a quien asumo que era su hija, es la peor película de Guillermo del Toro que he visto. Y dije, a ver, primero señora, cállese
No
que ni la vio,
es.
¿no? Segundo, no es de Guillermo del Toro, no es. Pero con James Wan está pasando algo similar. Su nombre está ahí y entonces te dicen, so, órale, todos van corriendo. Funciona para ambos lados. Para quien no conoce a James Wan, es la muñeca bailarina y está bien chingona. La vi un viernes con mis cinco cuates. Hicimos el meme, hicimos el bailecito, nos pusimos pelucas. El próximo Halloween nos vamos a disfrazar de Megan, chido, todo, bye. Quienes conocemos o quienes conocen a James Wan sin saber exactamente los detalles de la película van a ver James Wan. So, y van a ir corriendo porque saben quién es James Wan y tiene ese nombre. Es con lo que cuenta la productora,
Claro.
obviamente, ¿no?
No, pero fíjate que creo que, bueno, Guillermo del Toro creo que cuida un poco más esas cosas porque sí es cierto que Historias para no dormir no es tan excelente, tampoco es mala.
No,
O
es
sea, sí
mala.
tiene una calificación más alta que Megan, la neta.
No,
Pero
sí,
bueno.
a lo que voy es más como el efecto, ¿no? Que nada
Sí,
más por
estoy
el
de acuerdo.
nombre. Tú ya sumas muchas cosas de esa producción. Finalmente le estaban dejando una producción así de importante a un director que solo ha hecho otra película de terror.
Sí, creo que aunque es muy entretenida Megan, sí debería O sea, sí pudo haber sido mejor. A mi hermano, por ejemplo, que él cero es fan del terror ni le interesa el terror, le cagó la película así, pero por completo. A mí no, a mí me pareció como que, pues si no hay nada mejor que ver, está bien para verla. Pero bueno, pues mejor díganos qué les pareció a ustedes en la cajita de Spotify. Y esto ha sido Megan, los increíbles puntos de vista de Claudia, que siempre son muy, muy, ¿cómo se dice cuando te iluminan mucho?
medio mamalón,
No, claro que nunca
vacío.
diría que medio mamalón. Muy esclarecedores. Pues bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias a las personas que se quedaron a escucharnos. Y esto ha sido Haunted Talks. Yo soy Andrea de Miedo Mismo.
Y yo soy Claudia Cabellón.
Muchas gracias por escucharnos y hasta la siguiente.